La Gabarra en Radio Popular.
Tiempo de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Irratia. Una horita por delante, de viaje y como siempre muy bien acompañados. Es verdad que hoy finalmente no puede venir Asier Elorriaga, le mandamos un fuerte abrazo. Ya esta noche le escucharemos en la emoción del bacalao. Y aquí formal, Mikel Azcorra. ¿Qué tal, Mikel?
Arratsaldeon. Sorionak, Raúl.
Oye, que es verdad, sí señor, que mira, se me había olvidado, menos mal que lo has dicho tú. Eso, que hoy cumple años Raúl.
Sí, sí, ha hecho 37.
Sí.
Por ahí.
Sí. ¿Qué tal estás, Mikel?
Estupenda.
Estás... Bien, ¿no?
Bien, bien.
Bueno, oye, ¿luego qué? ¿Te espero o no?
No, porque tengo que entrenar.
Ah, vale.
Me ha surgido... Bueno, tengo que entrenar a los dos juveniles y acabo a las 10.
Bueno, que nunca te saludo así o te presento, técnico del juvenil del Gora y además profesor de Quirolene.
Eso es. Esto. No sé si... Bueno, igual al revés el orden.
Bueno, eso tú verás. Pero bueno, que los dos cargos están ahí en el currículum, esto seguro.
Eso seguro.
Alfonso Castro, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues estoy como hacía muchísimo tiempo que no estaba.
De contento, feliz.
De encantado, de haber podido ver amigos llorar. Mm. De haber podido ver...
Uno, por ejemplo, que no está hoy aquí.
Sí, sí, cómo se me derrumbó. Y me tocó hacer de Haitite. Como soy el mayor de la cuadrilla...
Claro, sí, me llegó una foto, sí.
Son chavales de 40, 42, 45 años y eran niños, ¿no? Y verles a todos ya, ahora ya mayores y...
Sí, sí.
Y bueno, pues derrumbados y llorando, pues a mí me hizo especial ilusión ver llorar de esa manera.
Ya.
Sí, encantado de la vida.
Por fin, ¿eh,
sí,
Alfonso?
Sí, sí.
Anda, que no hemos esperado el título este.
Joder, yo te doy una cosa. Como en su día dije lo que dije, aquella famosa hoja de cálculo que me van a perdonar en la vida la cuadrilla. Ahora cuando me preguntaban qué crees que va a hacer Atleti, o sea, es que ni les contestaba. Me tocaba la espalda así con los deditos y para adelante. Pero cuando ya metió el gol
Bacalao.
Berenguer, el Bacalao Berenguer, bueno, ya ahí sí que ya yo entré a... Rompí a llorar.
Ya estuve en éxtasis,
como,
¿no?
Como 10 minutos estuve llorando, sí, sí. Tengo por ahí unas fotos.
No, bueno, no fuiste el único. Y mira, uno de ellos lo tienes ahí enfrente. ¿Verdad que sí? Gorka Gil Panu, Arratsaldeon.
Todavía sigue.
Y de hecho, todavía está emocionado.
Espero que hoy ya no me hagáis llorar más. O sea, vamos a darle a esto otro cariz.
Sí, ¿no?
Porque cada vez que lo recuerdo yo también me emociono mucho. Pero bueno,
ya.
Esto es el deporte. Lo hemos disfrutado y hay que pasar página y a por la siguiente caricatura que decía José.
Claro, porque esa es la historia. Tenemos opciones Champions y además, mira, a la vuelta de la esquina, en 7 días, no, en 8, nos medimos al propio rival, ¿no? Al Atlético de Madrid. Pero antes hay que resolver hoy el partido. Luego hablaremos del Granada, haremos un 11, más o menos en condiciones. Pero eso, Paru, ya que estabas tú en el uso de la palabra, opciones Champions que están ahí.
Ahora ya sí. Ya sabéis que yo he venido diciendo programa tras programa que teníamos que ir pasito a pasito. La clasificación europea vía Europa League ya la tenemos en el bolsillo y como se transmite desde el club, hay que ser ambicioso y quedar lo más arriba posible. Ahora, a partir de ahora, igualmente, cada partido será una historia, pero ahora sin complejos hay que mirar a la cuarta plaza. Si se consigue, será una machada, fantástico, y si no, hemos hecho una temporada de 10, bajo mi punto de vista.
Uh-huh.
Yo también me emocioné mucho, todo ha sido... Y fíjate si ha sido terrible todo lo que ha pasado la semana pasada, que en el grupo que tenemos en el antiguo equipo del Chalaparta se nos olvidó hacer la pelotilla del Villarreal.
Así.
Que nos estamos jugando ahí una... No hicimos la pelotilla, que eso es muy grave. Muy grave, vamos. O sea, la cabeza la hemos tenido... Bueno, yo de hecho casi ni me acordaba que había partido el domingo pasado con el Villarreal y porque la historia ha sido tan tremenda, es increíble. Todavía ayer, antes de ayer, he visto un vídeo que ha colgado el Athletic de un resumen del día.
Sí, sí, sí.
Y joder, qué mal se pasa, ¿eh? Parece, dices, joder. Yo me alegro mucho por mis hijos que hayan podido disfrutar esto. Yo lo disfruté más joven que lo que son ellos ahora, pero me alegro mucho porque veía que esto no... Que iba a ser siempre el cuento del abuelo, que no iba a pasar más. Y espero que pase más veces porque tenemos un buen equipo, ¿eh? Tenemos un equipo que sabe jugar bien y que es ambicioso. Y además ya han probado la sangre y ahora sí. Querrán sí, volver sí. A ello.
¿Qué quieres, Panu?
Yo, unido a lo que dice Mikel, sí es cierto que yo disfruté mucho, me quité un poco la espina con mi Aita de la final que vimos juntos en Bucarest. Súper contento de haberlo disfrutado con mi mujer y con las hijas en el momento también. Y creo que para el club y para la afición ha sido una liberación. Y creo que estamos ahora más capacitados y más cerca de volver a repetir estas cosas que lo que estábamos hace tiempo. Creo que era algo ya que generaba cierta ansiedad. Y creo que nos hemos liberado de una carga importante que creo que va a ser muy positivo para el club.
Yo hablando de la Champions, pues con los amigos eso hay una especie de polémica, ¿no? Todos queremos que vaya a la Champions, pero parece como que hay tres equipos obligados, bajo mi punto de vista, ¿eh? Tres equipos obligados a ir a la Champions, ¿no? Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid. Porque lo que nos hicieron otro día con el Villarreal, para mí no tiene nombre. Ni el penalti que nos pitaron en contra, ni el que no nos pitaron, que le hicieron al chaval. Entonces, ganar, tenemos que ganar. Y veo más fácil que pinche un poco el Girona, porque estoy seguro de que el Atlético de Madrid...
Tiene que pinchar, ¿eh? Está, ahora mismo está con la flecha para abajo.
Sí.
Pero tiene un margen más o menos prudencial, ¿no?
Sí, pero es que ¿sabes qué ocurre? Que el Atlético de Madrid tiene el margen del... Iba a decir VAR, ¿no? El más del PAF. No entiendo cómo es posible que se le eche una mano tan descarada a un equipo para que otro no le pueda superar en puntos. Y lo del otro día del Villarreal no he tenido oportunidad de hablarlo.
Bueno, y el propio Girona, ¿eh? Que le...
Sí.
Yo creo que hay un penalti en el Metropolitano que no lo pitan.
Sí, no,
pues que luego, oye, que no sabes cómo termina el partido, pero esa jugada parece clara, ¿no?
Sí, sí, pero te digo que creo más en poderle alcanzar al Girona que al Atlético de Madrid, que me da la sensación de que por...
Estamos a 8.
Por el motivo que sea, el Atlético de Madrid tiene que ir, sí o sí, por cómo están arbitrando y por cómo estoy viendo el fútbol de primera y los partidos que estoy viendo con...
Yo, mira, pues... Yo según lo que dice Alfonso, sí. Creo que no me entra en la cabeza el penalti que pita, el segundo penalti que pita en contra del Atleti, desde luego que no me entra en la cabeza, visto en el VAR, no me entra en la cabeza que le avisen, que sea un rebote, que sea un balón que va lejos, y ya lo que me entra muchísimo menos en la cabeza es que justifiquen esa mano diciendo que es una posición antinatural. Eso, el único que puede decir que esa es una posición antinatural es alguien que no se ha tirado nunca a cortar un balón, porque más natural no puede ser. De hecho, hay una imagen de Vivian haciendo un corte en el mismo partido donde tiene el brazo en la misma posición. Incluso tengo dudas de que llegue a ser mano, porque hombro, mano, la altura a la que le pega la pelota, es que está casi prácticamente en el sobaco.
Yo creo que es lo que dijo luego Herrera, ¿no? Que nos den, le dijo al cuarto árbitro,
sí, es que es
las
así,
cuerdas, nos atamos y entonces sin problemas, ¿no?
Están desnaturalizando el fútbol en el área. ¿Ves?
Sí,
a
pero
los
tú ten en cuenta que luego el propio CTA, el Comité Técnico de Árbitros, hace público ese comunicado en el que, bueno, sobre esa jugada, ¿eh? Porque podía entrar en más detalles con otras jugadas, con otras acciones, pero no, es con esa cuestión. Y bueno, es muy largo, ¿eh? No vamos a leerlo entero, ni muchísimo menos. Pero lo que dice es que al inicio de cada pretemporada, el comité ofrece a los clubes de primera y segunda división masculina y primera femenina la posibilidad de que un árbitro de la plantilla profesional lleve a cabo una formación sobre las modificaciones de las reglas de juego que entran en vigor y las directrices que se han acordado en la concentración arbitral previa a la competición. Luego detalla que entre agosto y septiembre del año pasado se realizaron sesiones formativas con 11 equipos de primera división masculina, 9 de la primera femenina, 18 de segunda división. Y uno de ellos, lo dice el comunicado directamente, de manera literal, fue el Athletic Club. A los chicos, dice, se atendió el 9 de agosto y a la plantilla femenina el 6 de septiembre, con todos estos datos y toda la cuestión relacionada con el reglamento. En cuanto al Villarreal, el 9 de abril. Por eso después del partido habla Parejo y decía que recientemente, claro, en su caso fue el 9 de abril, muy recientemente habían tenido esa reunión, ¿no?, o esa charla con ese árbitro y, bueno, pues actualizando esa circunstancia. El hecho de que le pega a un defensor, después le pega la mano y que eso es penalti. Pero yo decía antes, el señor Cuadra Fernández no estuvo entonces en esas lecciones, porque en primera instancia, y él lo tiene a 2 metros, él no pita nada. No pita nada. Le llaman desde el VAR, va al monitor y entonces dice, ah, pues sí, es penalti. Pues,
y Velilla entonces que decía el otro día que eso no es.
¿El qué?
Que si te pega a ti, si el rebote viene de uno mismo, no es. Decía que era el reglamento.
No, pero lo que dice,
es que no lo sé, ¿eh?
Lo que pues, dice el CTA es que...
Que sí es.
Sí, yo leo literal. El CTA explicó que esta jugada es sancionable porque el brazo del defensor ocupa un espacio de manera antinatural.
Pero yo niego la mayor.
Y por cierto, la jugada que han elegido para explicar todo esto a los clubes es de la temporada pasada, un Atlético Cádiz. Un defensor del Cádiz se lanza a interceptar el balón, con el brazo derecho levantado, la pelota golpea su cuerpo y después en el brazo. Esta es la jugada que han puesto todos los clubes para determinar que esto sí es penalti. Y luego ya en el último, son 6 puntos, el último dice, esta directriz lleva en vigor desde la modificación de las reglas de juego de la temporada 19-20 y no ha sido modificada desde entonces. Y la última frase que ponen en comunicado es, el CTA desea que estas explicaciones clarifiquen la cuestión. Bueno, pues yo insisto, a los primeros a los árbitros.
El árbitro estará en la nevera, porque si no se sabe eso...
De hecho está... Perdona. Pero de hecho esta semana no arbitra.
Sí, bueno, eso, la semana que viene veremos si está en la nevera. Porque que un árbitro una semana puede ser normal. Decía que quería, no sé, no está aquí, pero Velilla estaba muy convencido de que la regla decía que no era así y lo dijo varias veces y entonces le dije, bueno, se habrá basado en algo. No, bueno, Beli, si tienes por ahí el dato, porque me quedé con las ganas de saberlo y además estaba muy... muy convencido y ahora leyendo esto pues me quedo a cuadros. De todas formas, por mucho que nos hagan cursos y voy a ser un poco abogado del diablo, por mucho que nos hagan un curso, nos enseñen la norma, nos enseñen un vídeo, comparar dos jugadas es prácticamente imposible. Entonces ahí o sea, cada jugada tiene su historia, si viene que se ha resbalado, no sé, mil historias. Y entonces, comparar una jugada con otra, nos hacemos trampas a veces en el solitario. Yo solo he visto una vez la jugada, no vi el partido, solo he visto una vez y claro, como no sabía, de repente veo a Yuri que va al suelo y se acaba la jugada, la dan una vez, están comentando algo, y no me dio tiempo. Sí me pareció bastante extraña, pero no sabría valorar. Pero comparar con otras jugadas, es que no
yo,
tiene nada que ver.
Yo insisto.
Y una cosa que decía Herrera... Que vaya fuera o vaya a gol, no tiene nada que ver. Eso en el reglamento no aparece en ningún sitio. Otra cosa es que yo como árbitro puedo interpretar que un balón que va hacia la portería, intento por si acaso saco el brazo para evitar el gol, y si va a correr no lo hago. Pero eso sí que interprete. Pero no existe en el reglamento nada de si va a portería o va hacia el córner. No.
Yo, ciñéndonos al reglamento, lo que hago referencia, y es una y otra vez, es en la determinación de la posición de esa mano. Cuando dicen que es una posición antinatural. No es antinatural. Eso no hay por dónde agarrarlo. No es una posición antinatural. Cualquiera que juega al fútbol sabe que no es una posición antinatural. Igual que alguien que salta a cabeza, separa los brazos del cuerpo. Y puede haber un rebote que sea accidental.
A mí me llama la atención sobremanera que... justo después de que les dan un curso, otro curso, les ponen 1000 vídeos, sacan un comunicado. O sea, es de las clásicas que cuando haces un examen y te ponen mala nota, te dan todo tipo de explicaciones. O sea, justo en esta jugada tiene que sacar un comunicado del Comité Técnico de Árbitros. No hay otros pues, fines de semana.
Yo creo que le ha señalado al árbitro.
Excusa non petita se llama, ¿no?
Pero sí. Es que al final dices, joder... Preguntas, dice, te han dado un curso, lo que decía Miquel, te han dado un curso, vale. A nosotros nos han podido dar un curso o tener pequeños conocimientos de arbitraje. Si somos 10, hay 10 opiniones. Hay uno que puede decir que es penalti.
Pues eso es inevitable.
Pero entonces es que no me vale para nada que me digan que nos han dado un curso a los futbolistas. A las chicas, el 26 de abril,
vale.
A los chicos el 24, claro, al Valencia, no sé qué.
Estamos, o sea, de acuerdo.
¿Qué me estás hablando ahora? ¿De que les has dado un curso en agosto, en septiembre? Y lo que comentaban... una jugada están comparando con una jugada que no tiene absolutamente nada que ver con esta. Yeah. Es que no se parecen en nada.
Yo insisto en la mala utilización que se está haciendo del VAR. El VAR está para ver cosas, errores manifiestos, claros, que se dan en el arbitraje. No está para buscar. Y siempre digo lo mismo, está para ver, no está para buscar. No tenemos que parar el juego cada córner en un remate de cabeza a ver si el balón le ha rozado en la uña derecha al defensor y luego ha ido a córner, o si le agarraba de la oreja.
Ahí estoy de acuerdo.
No. Cosas evidentes.
Pero igual en este caso, si realmente el reglamento dice... O sea, realmente no, perdón. Si el reglamento es así, el VAR le tiene que decir, le está corrigiendo al árbitro porque está aplicando mal el reglamento. O sea, si realmente, aunque le rebote en el cuerpo, tiene que pitar penalti y se lo ha comido el árbitro, el VAR aquí le corrige bien, porque no está buscando, ¿eh?
Pues para mí en este caso...
Yo sigo pensando que no, porque no es una posición antinatural y se ve claramente.
No entro ahí, por supuesto, no voy a entrar. Eso está claro. Si yo también considero que es natural, no es penalti. Yo digo, si el del VAR ahí no busca, él dice... Que lo mire porque la ha rebotado en su cuerpo. Igual el árbitro cree que rebotando en su cuerpo no es, y dice, no, que sí es. Acuérdate que...
En el fútbol que yo entiendo, ni el primer penalti que le pitan a Beñat Prados es penalti, ni la expulsión es expulsión, en el fútbol que yo entiendo. Le pisa, vamos a decir. ¿Pone su pie sobre el pie del Villarreal? Sí. ¿Le pisa? No, llega un poco tarde y hay un leve contacto entre los pies, pero es que esto es fútbol. Es que ahora...
Ya, lo que pasa que hay...
ni lo reclaman. Claro, el jugador ahora con el VAR nota que le pisa, se tira, da tres vueltas y sabe que el VAR lo va a revisar y en el caso de que vea contacto, lo va a pitar.
Pero
entonces estamos desnaturalizando el fútbol completamente.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay un problema. ¿Dónde pones el límite? Y te va a poner...
Pues es que es el error del árbitro es claro. No, sigan.
No, digo en el contacto cuando sí, cuando no.
Como no es claro, si el árbitro determina en ese momento que es penalti, punto. Nada que decir. Si determina, sigan, porque no ha visto el contacto suficiente, tan claro,
vale.
Sigan. Vale. El VAR no entra porque no es algo manifiesto, bajo mi punto de vista. Es como yo lo usaría.
Volvemos a eso, a la subjetividad, ¿no?
Yo, entonces, el penalti del otro día, la norma para mí fue muy clara. La norma que aplicó el VAR es, ojo, cuidado, que el Atleti se pone a un punto. O sea, y no me bajo el burro. O sea, para mí es clarísimo, porque es que el árbitro hace así con la mano y nosotros nos ponemos contentos, ¿no? Coño, no va a ser penalti. De repente se echa mano a la oreja, digo, se jodió.
Ya, Alfonso, perdón. Pero tú crees que en ese caso no hubiera expulsado tampoco.
Claro.
Tan claro.
No, pero incluso habría pitado penalti de primeras, ¿no?
En una situación tan
primeras pita penalti.
En
¿no?
una situación tan fronteriza al jugador del Villarreal, yo creo que es un árbitro que es muy justito.
Pues le salió mal todo.
Que creo que. No está bien que lo diga aquí, ¿no? Pero creo que no nos tiene especial cariño porque es el mismo árbitro que expulsa a Nico Williams.
Bueno, yo ahí no hay ninguna excusa, entonces, Nico la caga. Y otra cosa es que le perdone a Vinicius, que eso está mal.
Pero entonces, es por eso digo, creo que no nos tiene especial cariño.
No, le perdona a Vinicius, que no le tiene que perdonar.
Ya, no le perdona a Nico, le perdona a Vinicius. Un penalti en el último minuto fronterizo lo pita en contra. Hay otros clubes que hacen vídeos sobre estas situaciones y cargan las tintas sobre los colegiados. Si aquí haríamos lo mismo, pues creo que a Cuadra Fernández le sacamos un historial...
Pero igual no nos acordamos de las que nos ha pitado a favor y se acuerdan en Donosti.
Ya, sí, seguramente. Pero creo que no es buen árbitro. O sea,
no, eso es otra cosa. A mí no me pareció... O sea, no me parece un buen árbitro en general. No le veo bien.
En Donosti he de decir que yo voy todos los martes y chapó por mis compañeros de Donosti,
así, ¿eh?
Que me dejaron poner la bufanda del Atleti.
¿La pasaba que el himno?
Sí. No, el himno no. Hay un par de ellos que pongo el himno, igual le revientan los tímpanos. Pero sí, me dejaron ponerles la bufanda del Atleti en el ordenador principal y estuve... Y la verdad que me felicitaron, todos no son iguales. Te digo esto porque hombre, antes hemos estado comentando que en Twitter, bueno, me han cerrado la cuenta un par de veces, la cuenta de... del ocho torino a este.
Pero
bueno, es que me vengo arriba enseguida.
Pero ahí volvemos a lo que le decía.
Yo creo que en Donosti, de todas maneras, hay mucha gente del Atleti, sí, y en Guipúzcoa.
Y muy educados.
Pero el problema es que, con lo que le he dicho a Panu, si igual vemos los que nos ha pitado a favor, no es que se nos olvidan las que nos pitan a favor. Aquí les hacemos demasiado caso a los que nos odian, o a los que, pero no sé, yo creo que no hay tan mal relación como se quiere hacer ver, ¿eh? Y he sufrido alguna vez alguna mala historia, ¿eh? Pero yo creo que la gente en general...
Bueno, no creo que los hábitos vengan a fastidiar a nadie, ¿no? Pero, joder, chico, a mí cuando es para el Atleti es que no pienso en los demás. A mí los demás me da igual, no tiene que haber pitado el penalti. Y tenía que haber pitado el penalti a favor del Atleti contra Nico. Ya está. Y la expulsión, bien hecha, se acabó. Es mi forma de verlo, pero mi forma de verlo de ciego del Atleti, de forofo del Atleti, y de que cada vez que veo que le hacen algo mal al Atleti, pues me como las uñas y yo qué sé.
Y te pones muy nervioso.
Muy nervioso, muy, muy nervioso.
Dice que un oyente, pues yo creo que el árbitro estuvo muy acertado, excepto en el posible penalti a Nico.
Vemos de diferente manera...
Yo vuelvo a decir, estuvo acertado. Es decir, este oyente, yo entiendo, que el oyente piensa que sí
también
fue penalti de Yuri. Pero entonces,
también.
No, pero es que en esa jugada no está acertado, porque él no pita nada. Vuelvo a decir,
claro,
que le llama el del VAR. No. Entonces, el que está acertado, digo, según este planteamiento del oyente, es el del VAR, no es Cuadra Ferrando.
No, lo que está claro, la carta del CTA, yo creo que al que señala es al árbitro. Dice, se equivocó y le tuvo que corregir el VAR, porque el reglamento dice esto y no lo aplicó.
Mira, dice otro, en mi modesta opinión, ya está muy claro lo del arbitraje, pero si con uno más prácticamente toda la segunda parte y no se mata el partido, con lo que nos estábamos jugando, no hubiera tenido ninguna posibilidad ni el árbitro ni el Villarreal. ¿Por qué no se habla de esto?
Claro. Yo siempre les digo a los jugadores, si nos va a pitar 7 penaltis, marquemos 8 goles. Digo a fútbol sala.
Sí, sí, sí.
Sí. Si creéis que el árbitro nos va a fastidiar, centraros en marcar más goles de los penaltis que se puede inventar.
Pues podemos hablar de si el Atleti jugó bien, jugó mal, si teníamos que haber marcado algún bacalao más.
Hombre, veníamos de unas circunstancias un tanto no normales. Festejos, turutas, gabarra. Yo sí que es cierto que el Atleti debí salir un poquito acarajado, pero la segunda parte...
Yo pensaba que iba a ser peor el partido, ¿eh? Sí. Por parte del Atleti.
Sí, de hecho, yo a la mujer le dije, joder, un empate hoy... mira que no soy de los de decir empate, siempre soy 3-1 o 1-3 y juego afuera. Pero...
ya se ve la bolilla.
Después de todo el rollo este que hemos vivido y de la ría y toda esta historia, digo, joder, es que son chavales.
Yo creo que es cierto que la semana no fue normal, que seguramente no habrá habido tiempo para preparar el partido y para recuperarse de la mejor manera posible, pero pienso que el Atleti hizo un buen partido. Creo que el Villarreal cuenta con jugadores con mucha calidad, que Marcelino los ha ordenado bastante bien, y para el juego del Atleti es un rival bastante complejo, porque... nuestro juego se basa bastante en apretar arriba, no dejar circular la pelota, y el Villarreal eso lo hizo muy bien. Movía muy rápido el balón de lado a lado y al Atleti le hizo sufrir en el aspecto defensivo. Y luego, para recuperar arriba y presionar en campo contrario, no nos concedió prácticamente nada. Entonces, yo creo que lo que pasa es que el Atleti se enfrentó a muy buen rival, incluso con un jugador menos. Ellos ya al final metieron mucha gente por delante del balón y expusieron... metieron mucha gente en ataque para crear dificultades al Atleti, y es normal que con 1-0 y en casa des un pasito para atrás. Entonces, bueno, creo que fue un resultado que se podía haber dado perfectamente 11 contra 11. O sea, un partido muy, muy competido, pero no creo que el Atleti jugaría mal. No creo que... bajo mi punto de vista, no haría ninguna crítica al Atlético en ese aspecto.
Bueno, hemos cumplido la mitad del viaje, una pausa y seguimos.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Seguimos en La Gabarra, nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Erri Ratiaco, Miquel Azcorra, Alfonso Castro y Gorka Gil Panu. Y los oyentes, por supuesto, que además ya saben, entran en varios sorteos. Esto es una auténtica locura. Alfonso, me estás mirando como diciendo, ¿qué regalan hoy aquí? Pues mira, dos invitaciones para Sabamés, otras dos VIP, en este caso, para el básquet, para el domingo. Y comida para dos en La Fábula. Te estás poniendo loco ya, ¿eh?
Sí, sobre todo con el tema de la jamada. Que al final, a ti te voy, el básquet está un par de veces y... No sé, no acabo de...
Bueno, igual te tocó un mal partido, ¿o qué?
No, fue uno de estos de que juegan en esta liga europea, o eso que...
¿Pero este año o el pasado?
Este año.
Vale.
Año, con tonos de, no sé, sí, de Georgia o por ahí. No, me gusta nada, porque aparte es que no entiendo que se puedan pegar y no pasa nada, y luego uno se queda quieto, le toca un poco la uña y pita, y como no me entero, pues chillo.
Pues si no te enteras en el fútbol, llevas 40 años... Ya.
Con esto menos, y encima chillo, y la gente allí pues es como mucho más educada que...
Bueno, y para las entradas de esas entradas VIP de básquet, los oyentes nos tienen que añadir la palabra mágica básquet. Bueno, antes hemos empezado a hablar de lo de la Champions y se ha ido difuminando el tema y hay que recuperarlo porque tenemos ahí esa opción. Bien, que sabemos que hay gente que dice, no, Europa League, final este año en Sabamés, queremos ganarla en casa. Digo ya los más optimistas, ¿no? Alfonso, tú eres de esos, además, de los optimistas, digo.
A ver, yo quiero Champions porque la Champions, primero, económicamente, nos puede sanear.
No hay color.
No hay color. Pero con el micrófono, la luz que no se puede hablar, hemos comentado aquí un poquito y hay que tener equipo, ¿eh?
Dices para estar en Champions.
Para estar en Champions, sí.
Porque, evidentemente, claro.
Viene tenemos Liga, Copa, Supercopa. Si nos metemos en Champions, yo... tengo que decir que Champions, porque si no luego Aitor, mi colega, me va a decir que soy un cagao, que soy un tal, que soy un cual. Me conformo con Europa League, pero ambición.
Pero eso lo tenemos ya.
Ambición. Sí, claro que tengo ambición. Lo que pasa es que lo veo muy difícil. Muy difícil.
Ya. Miquel.
Mejor en Champions. Luego ya veremos. Yo la ambición siempre la tengo y las ganas de... Digo, personalmente, bueno, siempre vamos, si me ficha un equipo de primera, mejor que de segunda. Vamos, no le voy a decir que no porque me dé miedo las experiencias que puedan ser. Y en ese sentido, pues con el Athletic igual. Si puede entrar en Champions, la Europa League. Si fuese que todavía no estábamos y hay que... Imagínate que la final de Copa es la final de Liga y tenemos que estar ahí jugando. Si reservar jugadores para la final de Copa o...
Mira, tú lo que dices es, tenemos ya asegurado el billete de Europa League. Entonces ya no hay, vamos a por el otro, ¿no?
No hay... Esto es como lo del quieres ser millonario. Ya has llegado a, estás en la casilla que si fallas te quedas con el dinero y si aciertas te llevas más. Pues no...
O sea que, a ver, hay que entender la parte económica, que ya hemos dicho que no hay color a favor de la Champions en este caso. Luego, pues lo que significa, ¿no? Volver a la máxima competición, pero luego también lo decía Alfonso, ¿no? Claro, hay que compaginar varias competiciones y ya sabemos cómo se las gasta la Champions y equipos que pasan por ahí, ¿no?
La Champions va a seguir igual con...
No hay cambio de formato.
Como, o sea, va a haber grupos de nueve...
Sí, hay cuatro partidos fuera y cuatro en casa.
O sea, en Champions y en Europa League igual.
Pues Europa League ahora mismo no recuerdo.
Europa League seguro.
Creo que...
No, Europa League seguro, lo vi.
Pues entonces es igual, porque la Champions sí que es así.
Ah, porque...
Es decir, cambia... A ver, no, hasta ahora el grupo... Ayer,
Raúl creo que lo dijo, que hay que estar asegurados cuatro partidos en casa y cuatro fuera. En la Europa League.
La Champions es así.
Ah, vale, vale. Igual entendí mal. Nada, no he dicho nada entonces.
Europa League tendría que revisarlo, la verdad. Panu.
A ver, yo... Por una parte, creo que con los condicionantes que tiene la Atleti a nivel de plantilla, creo que la Europa League la podríamos competir, disputar, y me puede mucho la cuestión de que la final sea en San Mamés,
yeah.
Pero indudablemente, pues a nivel de prestigio, a nivel económico, la Champions es otra cuestión, ¿no? Lo que tenemos que tener claro todos los Athletic Sales es que no nos podemos volver locos con las competiciones europeas, y me explico. La Champions, para hacer papeles dignos, te va a exigir jugar con los mejores jugadores cada miércoles. Mientras, en la Europa League, pues podrás contar con una rotación un poco más generosa y de menos nivel. Entonces, a partir de ahí, tendremos que entender lo que hay. En Champions... si entramos en Champions, vamos a tener que dejar pelos en la cartera en Liga. Y eso yo creo que es algo que el Atleti no se puede permitir.
O no. O le saca Grezabala en Champions.
Ya. Y ya. Juegas en Champions con Jaureguizar, con Unai Gómez, con Imanol.
Pues es lo que ha hecho este año.
No tenemos 22 jugadores de nivel suficiente para afrontar.
Este año jugó la Copa jugándonos un título con el segundo portero.
Sí, pero jugando contra el Rubí, pero no jugando contra el Manchester City.
No, perdón, jugando contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona y la final de Copa.
Ya, pero rotabas el portero, Mikel. No rotabas el resto de jugadores.
Pues igual la misma idea lo hace.
¿Sí? ¿Y tú crees que nos lo podemos permitir?
Lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que estés equivocado. Yo estoy diciendo que la misma lógica que ha hecho este año la puede hacer el año que viene.
Ya, pero entonces, si hacemos partidos dignos en Champions, igual tenemos que quedar los décimos en la Liga.
Pero si la prioridad es... Pues eso, si la prioridad es la Liga...
¿Y tú crees que eso...? Claro.
Pues entonces juegas con el segundo equipo en la Champions.
Entonces que nadie se vuelva loco cuando el Shakhtar Donetsk nos gane 0-2 en San Mamés. Claro, sí. Que luego las frustraciones las llevamos muy mal.
Yo ahí estuve contigo, Ian, y lo quería haber comentado. Jugar en Champions es elegante y es... a lo que todo el equipo de primera aspira, ¿no?
Sin ninguna duda.
Pero si te tocan la primera ronda cuatro equipos de estos que te dan pa'l pelo, igual no jugamos ni la Liga, porque al final lo que tú comentas, la moral y la forma que sales a San Mamés o donde fuera con un 1-0 en la Europa League o con un 0-4 contra el Manchester, por decirte un partido, un equipo, pues los chavales igual se nos vienen abajo.
Yo no creo que sea más cuestión de los chavales, sino cuestión nuestra. O sea, que no vamos a gestionar, digerir muy bien esas derrotas, que son, que por otra parte, sabiendo los jugadores que tenemos y cómo es nuestro club, serán lógicas, totalmente lógicas. Entonces, es la cuestión, como digo, el tema de la frustración... lo digerimos muy mal, y el mejor ejemplo es el que hemos puesto hace un momento, que hemos empatado contra el Villarreal en casa y ya nos estamos llevando las manos a la cabeza diciendo que hemos hecho un mal partido, como si el Villarreal fuera un equipo de quinta regional y nosotros estaríamos del 1 al 4 cada año. Y no hay que olvidar que hemos perdido un solo partido en San Mamés en todo el año, que fue el primero de Liga contra el Real Madrid. O sea, que la temporada en San Mamés está siendo inmaculada.
Perdona, Miquel, porque estoy mirando que efectivamente son también 8 jornadas en la Europa League. Arranca el 25 de septiembre, termina el 30 de enero, luego playoffs de la ronda eliminatoria 13-20 de febrero, octavos 6 y 13 de marzo, cuartos de final 10 y 17 de abril, semifinales 1 y 8 de mayo y la final en San Mamés 21 de mayo de 2025.
Digo que, de hecho, fíjate si es verdad lo que dices, que la gente dice, ¿para qué clasificarnos a Europa si luego no vamos? O sea, ya no es Champions, Europa, porque no vamos a poder. Siempre estamos llorando. Entonces, o tenemos ganas de juerga o no tenemos ganas de juerga. ¿Queremos estar en Europa, sí o no? Si queremos ir a Europa, sabremos que tenemos que pagar unos peajes. No digo por ti, Panu, lo digo por lo que estás diciendo.
O no, o hay que asumir que esos peajes no hay que pagarlos, que hay que centrar centrarse los esfuerzos en la liga, pues día que tengamos, en lugar de 16 jugadores de mucho nivel, precisamente apoyándonos en esas competiciones en las que pueden crecer jugadores que no son tan habituales, cuando tengamos 22, no sé, me voy a inventar, ¿no? Dentro de 2 temporadas, igual efectivamente podemos ir a la Champions y hacer un papel más que digno y no descuidar la liga. Entonces, no hay que perder el concepto de que el Atleti es un club que tiene que trabajar a largo plazo.
Mira, uno que dice,
son diferentes.
La última vez que jugamos la Champions con Valverde, en la primera vuelta de la liga sacamos 19 puntos y tuvimos que tirar la Champions dejando ganar al Oporto de Lopetegui. Dice otro, si solo por la previa de la Champions te dan el doble o más que hablando de la Europa League, no hay color, más dinero para hacer mejor equipo. No, económico no hay ninguna discusión, eso es absolutamente, vamos, clarísimo, que la Champions es, pues ahora voy a hablar de memoria, pero estamos hablando de pues más del doble, algo más del doble incluso, Bueno, dice, es cierto que más golosa económicamente es la Champions, pero ahí vamos a ser un muñeco roto. Prefiero Europa League con el acicate de la final aquí, en caso de llegar y ganar, da prestigio. Otro dice resultado amigo. Ah, no, dice ni Champions ni Europa League, la Copa del Rey, resultado amigo. Vale, pues eso. Otro dice que hay que luchar por estar lo más arriba posible, si nos conformamos con lo que tenemos, mejor quedar todos los años séptimos. Bueno.
Yo sí haría, si me permites.
Sí, hombre, claro.
Yo sí haría una hoja de ruta ideal, ¿no? En este trayecto que estamos hablando, claro, para mí la hoja de ruta ideal sería... Este año ir a la Europa League, que sumemos a varios jugadores que parece que vienen muy buenos a un nivel muy alto a la plantilla y ganando la Europa League en San Mamés el año que viene jugar la Champions. Pensaba, ¿no? Sería el trazado ideal para mí.
Pensaba,
¿no?
Pensaba que no ibas a poner lo de ganar, digo, va a hablar de criterios.
Esa sería la hoja de ruta. Sí, ideal,
hombre,
no,
¿no? Yo te digo más, ganar la Liga, la Copa, la Supercopa.
Esto es.
Y luego tampoco nos tenemos que atragantar con tanta comida, ¿eh?
Correcto.
Villarreal, teníamos que haber ganado. Es que es el Villarreal. Hoy viene el Granada.
Ahora hablamos del partido.
A la vez, 6-0. Osasuna, vamos a darle 4. No. Vamos a masticar bien y a tragar.
Y luego ya tragamos.
Al final,
¿no?
Día a día.
Nos atragantamos.
Bueno, dice aquí otro, cuando agarras una camiseta es para ayudar al contrario o desequilibrarle. Entonces, ¿por qué no se pitan esas faltas? Lo decía el otro día, ¿no? En la moción del bacalao, en un agarrón...
En medio campo, sí.
Lo que buscas es lo que buscas. Es pararle al rival, ¿no? Que no pueda evolucionar en esa jugada.
Sí, de hecho hay una jugada muy clara, volviendo un poco al tema del arbitraje, la que le hacen a Nico, y hay otra anterior que le hacen a Sunset, que se ve perfectamente cómo se estira la camiseta. Entonces, sí, el brazo antinatural le pega en el... Entra el VAR. Sí, el brazo antinatural. Buscamos la manera de que en la imagen el frame vea justo. Pero algo tan obvio como una camiseta se estira.
De hecho...
El VAR no llama, ni está ni se le espera.
De hecho, cuando hablan... Joder, por un agarroncito de tarjeta y resulta que una entrada dura... No, es que igual la entrada dura es parte del juego, pero el agarrón nunca. Entonces el agarrón no hay discusión. O sea, vamos, reforzando lo que estás diciendo.
A ver, dice otro aquí, el atraco este fin de semana se producirá en Mendizorroza. Esto siguiendo la teoría de Alfonso. Pero juega el Atlético de Madrid ahí, digo, en Vitoria. Pues, yo apuesto por entrar en Champions, pillar la tela y centrarnos en Liga y Copa.
Si tenemos claro que eso es así, adelante.
Alfonso, ¿ibas a decir algo del tema este del arbitraje de lo de Mendizorroza, lo que decía el oyente? No.
No, simplemente que bueno, pues que yo también, es que no lo quiero decir porque luego la cago.
Tú no lo digas.
Yo tengo mi mi hoja de cálculo, mi hoja de cálculo. Y mi hoja de cálculo ha desaparecido ya que el Alavés pueda hacer algo. Entonces, me enfado conmigo mismo porque el Alavés, juegue como juegue, y lo digo aquí y lo comentaréis la semana que viene, juegue como juegue, el Alavés no va a ganar. Y mira, se me mojo.
Bueno.
Con que empate nos vale, ¿no?
Que no gana, ni tampoco empata, hombre. Ya lo verás, en mi última hora si van 0-0, el del VAR llamará y, oye, que esto no es así, ¿eh? Que tienen que quedar terceros. Vale, venga. Pues nada.
Bueno, dicen aquí que hay que hacer fichajes sí o sí para Champions, Europa League. Bueno, eso Gorosabe, Laporte, Iván Martín.
También, perdóname.
Dice más los que hay y tenemos un plantillón para ir a Champions.
Empezamos a tener los males de los nuevos ricos.
Y dice, ir a Champions supone así como 30 millones de euros. Y nos añade, con tertulios, poco ambiciosos, hay que fichar e ir a por todas, sin más.
Entonces, cuando yo, de hecho, yo tenía miedo cuando nos tocó el Barça en Copa, porque si se quedaba fuera el Barça, ya no iba a la, podía ser que no fuese a la Supercopa. Y dije, a ver si... Pues no, pues pasó el Athletic. Y nos temíamos que hubiese un cambalache para que el Barça siguiese en Copa, porque hay mucho dinero en juego de Arabia. Y no pasó. Entonces nos callamos todos, ¿eh? Entonces, bueno, no sé.
Lo que pasa es que el Barça sí tiene ya vía Supercopa por la Liga.
Sí, pero en ese momento iba cuarto.
Sí, que está claro. Pero digo que ahora mismo sí está ya... Salvo cambio radical, que no creo que se dé, porque el Girona ya hemos dicho que no estaba en su mejor momento.
¿Barça cuántos partidos seguidos lleva ganando en Liga?
No lo sé.
Un montón, 0-8 o así.
Bueno, dice otro, por esa regla de tres, ningún equipo que no sea grande debería jugar la Champions, porque no tiene plantilla para competir con los demás. A la Champions sí o sí, y luego ya veremos dónde nos pone la competición. Siempre claro. Hay equipos que dan la sorpresa.
Yo cuando decía lo de ambiciosos, no sé, si se refería a mí, no, ¿eh? Yo soy muy ambicioso. Siempre.
Bueno, otro dice, la Europa League, sin los cinco primeros ingleses, los cinco primeros alemanes y cinco o seis primeros de la Liga Italiana. Así que este oyente opta por la Europa League. Aquí ya veis que el debate pues está abierto, ¿no?
Eso es evidente. ¿Seis italianos? ¿Cómo que seis italianos?
Puede haber seis italianos en la próxima... Sí, porque el quinto... A ver, esas dos plazas que estaban pendientes de la UEFA, sí, una es para Italia seguro.
Ah, es verdad.
La otra es casi para Alemania. Pero en la Europa League puede... A ver, es que cuatro semifinalistas, dos son italianos. Claro. Atalanta y Roma. Pero claro, si gana uno de esos dos equipos y queda sexto o peor en la Liga Italiana. Bueno, puede haber hasta seis. Esa es la cuestión. ¿Qué os parece?
Pues yo voy diciendo, ambicioso sí, pero... Pero coño, sin coger demasiada carrerilla. Porque entre ambicioso y conservador hay poquito. Yo soy ambicioso, pero lo que hemos comentado aquí... No tenemos 22 jugadores para jugar en Champions.
¿Cuál es la palabra? No, ambicioso no es la palabra que quieres. Ansioso igual estás diciendo. No sé, no es ansioso tampoco, pero ambicioso hay que ser. Lo que no hay que ser es...
Temerario.
Temerario, vale, eso es, podría ser.
Sí. Yo desde luego,
ambicioso sí.
En fútbol siempre he sido más conservador y a veces cuando metemos un bacalao y suelo decir, no, vamos a jugar un poquito más medio atrás, enseguida ponen de todo.
Bueno, lo que vamos a hacer precisamente es hablar del partido de esta noche, 9 en San Mamés frente al Granada, un rival casi descendido, lo tiene, pues bueno, no vamos a poner el imposible, hay que poner delante el casi, porque claro, 7 jornadas, 21 puntos y están a 11, ¿no?, de esa salvación. Pero hay que recordar lo que no hace mucho pasaba precisamente en la catedral. Alfonso, empiezo por ti, por razones evidentes, porque lo sufres todo ahí en San Mamés. Y ese día, luchando por Europa, el Elche nos ganó 0-1. Sí. Un Elche, añadimos, no casi desahuciado. No, estaba ya matemáticamente descendido. Descendido.
Yo hoy voy con un cierto respeto, por supuesto, porque al final...
Sí, bueno, eso siempre.
Esto es fútbol. Yo no tengo para olvidar cuando estaba con Gorka Alquiza en el banquillo, partidos que habíamos ganado el martes y todavía no habíamos jugado porque era domingo y vení con cara tontos. Y hoy voy con mucho respeto, bocata y mucho respeto, porque al final el Granada se está jugando sueldo de primera o sueldo de segunda. Y hoy van a salir con todo, a por todo y de la manera que les dé Dios a entender. Hablando de Dios, luego quiero hablar una cosilla. La voy a decir ahora. ¿Ha ido el Atleti a la Machu de Begoña
no,
este año? Bueno, pues estoy enfadado.
Va a ir.
Habrá.
Pero ¿quién lo sabe?
Está ya.
Pues que lo digan.
Lo han dicho.
No eres oyente de la
Lo ha dicho, lo ya. ha dicho.
Habrá.
El Atleti ha, no te comunica, preocupes, ha comunicado que, sí, que sí, va a ir a...
Hemos estado todos con la estampilla. Aquí nadie está, pero ya. El cordón de San Blas nos hemos quitado después de la final. La estampilla en la cartera.
Alfonso.
Venga.
Por ti.
Bueno, hablo por mí, por otros 10, pero sí,
Yo ahora hablo por el Atleti.
Sí. Semana Santa repartirán.
Yo hablo por el Atleti. El Atleti ha comunicado que va a ir. Creo que ha puesto unas fechas y ha dado la razón de por qué no fue el otro día, ¿eh? O sea.
Pues tiene que ser una razón de peso, ¿eh? Porque.
Logística.
Sí, bueno, sí.
Claro. Bueno. ¿Dónde desembarcan en San Antón? No, ahí dónde.
Bueno, pues que cojan autobús después de la Gran Vía y que suban. Por la parte de atrás, van arriba, suben y... Fíjate, la copa, echan un rezo y bajan.
Todavía estaríamos con la gabarra porque con lo que se retrasó.
El partido de esta noche, ¿cómo lo ves?
Bien, yo lo veo bien.
¿Cinco?
No, tantos no, pero yo creo que va a ganar bien el Athletic.
Luego te pido la bolilla.
Luego
sí.
me pides. Sí, yo tengo esperanzas de que el Athletic, los jugadores vuelvan a... De hecho, ya el otro día, si espera... Bueno, no, yo no lo vi, pero por lo que dices tú, Mendy, que esperabas peor y...
Sí, porque es una semana bien. Con tantos
esta
actos...
Esta semana ya está todo más o menos digerido y ya estamos otra vez en la rutina y me imagino que... Que desde el club les habrán dicho, chicos, que hay que ir a por esto, que es mucho dinero, y supongo que también a los jugadores algo les caerá. Y el cuarto puesto, además, sobre el quinto, también ya es un acicate, ¿no?, de dinero.
Sí, o sea, eso también, claro.
Yo creo que el Atleti hará hoy un buen partido y espero que meta un par de bacalaos o tres y podamos ganar. Si hace un partido como el que hizo contra el Elche, estoy seguro de que ganará.
Ganando y además...
Porque contra el Elche, el ejemplo que has puesto, fue un partidazo del Atleti.
Sí.
Creo que tiró 15 veces entre los tres palos. O sea, fue una cosa terrible. O sea, que de 100 partidos, pierdes uno. Los otros 99 lo ganarás. Entonces, que haga un partido como contra el Elche, así, como contra el Elche, que juegue todos los domingos.
Y luego hay otra cuestión, Miquel, voy a tu pizarra. El hecho de que, como estamos comentando, ¿no?, el equipo andaluz esté jugándose sus últimas opciones de permanencia y tenga que ir a buscar la victoria, ¿cómo crees que va a salir el conjunto de Sandoval? Es decir, ¿nos puede facilitar las cosas el hecho de que vayan, no sé si a tumba abierta, igual es mucho pensar, ¿verdad?, pero que tiene que ir a por la victoria, yo creo que seguro, ¿no?
Sí, pero igual te juega un partido a pocos
minutos. A ver si le sale un córner, una falta o algo de esto, ¿no? O una contra.
A intentar jugar a pocos minutos, es decir, que en mucho tiempo no pase nada. Y jugarse el último cuarto de hora y arriesgarse.
Y hacer el partido largo, sí.
Y hacer el partido. Y además así, juega con la desesperación si mantiene el 0-0 del Athletic y luego tiene la opción de las contras. Un poco pues lo que vimos en la final de la Copa, ¿no? Un equipo que iba a no recibir gol. Y jugó a eso, a no recibir. Y casi le salió. Bueno, salió bien porque llegó a los penaltis, que era. Claro, hasta ahí podía llegar la idea de equipo. Pero yo tengo confianza en que el Athletic tiene jugadores que este año además que les sale todo. Como dije el otro día, el penalti de Vesga es el resumen de este año. Este año,
sí.
Pues que hasta resbalando... Mira, ayer marcó uno de Aston Villa también cayéndose. Se resbaló y marcó en la tonda de penaltis.
Pues lo estuve viendo, sí, y ahora no recuerdo, pero lo estuve viendo.
Yo quiero hacer una especial mención para los veteranos del Vietnam.
¿Del? Perdona,
los veteranos.
No, del Lille era el que se resbaló. Mira, ahora tengo dudas.
Lo estuve viendo, ¿eh? Pero... No, el Lille, sí.
Que no hice el otro día. Quiero hacer una especial mención para los veteranos del Vietnam que tiraron los penaltis. Para Raúl, para Iker, para Vesga, que parece que ya últimamente son muy criticados y denostados, pero...
Ahí estuvieron.
Ahí estuvieron y son una parte muy importante de esa victoria.
Y tranquilos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Es cierto. Luego estaba esperando el turno Unai Gómez.
Sí, ese, pero ese es porque es muy valiente. Es un Gudari.
No, es un artista.
Que tenemos que cambiar, ¿no? Yo creo que lo de Galuse, yo creo que cambiarlo por Unai Rambo, ¿eh?
Quería balón sin... O sea, era el quinto en tirar.
Sí.
Quería tener el balón en la mano.
Como quería que fallara Berenguer.
Quería ir a tirar.
Hombre, pero es que tú imagínate el ser el autor, ¿no?, del penalti definitivo. Yo, Miquel, eso es aplicable a todos, pero es que Unai es un chaval.
Yo, Miquel, que es entrenador... él dirá, yo creo que para tirar esos penaltis hay dos opciones. Normalmente yo solo barajo una, que es que la tire el más inconsciente de todo el equipo. La gente que tiene mucha conciencia para tirar esos penaltis, le pesa la responsabilidad. Es mejor que sea un inconsciente, alguien irresponsable.
No sé qué perfil te elegiría. O sea, te cogería mi plantilla y te diría este y este. Pero siempre que quieran. Si un jugador dice que no quiere tirar, por muy decisión mía que sea que tire, no le obligaría nunca, porque alguien cagao, por muy coco frío. Pues imagínate Muniain, que en ese momento dice 40 años me están viniendo encima, pues yo no le obligaría a tirar. Y fíjate que lo tiró, ¿eh? Que joder, como le rompió el portero con el amago que hizo muy bien, y sobre todo la frialdad. Pero bueno.
Yo creo que fueron los primeros tres que tiraron los penaltis, fueron jugadores que, no se va a dar caso porque ya hemos ganado, ¿no? Pero que en el supuesto de que lo hubiesen hecho mal, joder, la responsabilidad no hubiese sido de los que están viniendo a formar parte del Atleti. Yo lo vi así, lo comenté y alguien me dijo, coño, pues igual sí, ¿no? Estos son tres futbolistas, sobre todo los dos primeros, que prácticamente uno ya no está y el otro pues no sabemos muy bien, pero que si lo fallan pues no el equipo no se desmorona.
No sé cómo lo tendrían decidido, pero imagino que harían una lista y luego luego en función del partido igual de esa lista se cae el número uno porque lo tienes que quitar. Imaginar que era Guruceta uno, ¿no?
Yo espero que RJ le haga la pregunta a Ernesto, sí. Si los cambios se hicieron pensando
en
los penaltis.
Lo dijo en la propia final, que quería gente fresca y que eligió los jugadores que estaban frescos. De hecho son los
no me he explicado.
Los cinco eran cambios.
No me he explicado. Si los cambios los hizo pensando en la posible tanda de penaltis.
Ah, vale. Sí, bien, es verdad, muy bien.
Una pregunta para que RJ le haga algún día a Ernesto.
Bueno, mira, dice uno aquí, ojo que juega Lucas Boyé, que el año pasado contra el Elche perdimos. Bueno, dice, soy Atleti Sale y abonado del Elche. Ese día casi rompo la tele. Otro dice, qué guay, el día del Elche pillé la camiseta de Julen. Pues bueno, aquí recordando a algunos oyentes lo sucedido, ¿no? Aquel día, más allá de lo que ya todos sabemos, que es que perdimos.
Un saludo a toda la afición del Atlético, claro, en Elche, que hay mucha, y alguna seguramente nos esté escuchando.
Por cierto, ahí está también el Zamora y el Zarra y el Pichichi.
Sí, sí. Los tiene, exacto.
O sea que hay un aliciente también para los jugadores, es decir, vamos a intentar que Guruceta sea. Primero Zarra y tampoco tiene muy lejos el Pichichi.
Exacto, y luego a nivel, bueno, para el Granada, evidentemente, pues lo decía antes Alfonso, ¿no? El tema de contrato de primera o de segunda división, pero luego a nivel particular, si alguno está, no sé, imagínate que está para renovar o no renovar. Oye, pues ya sabéis que aquí este tipo de partidos o final de temporada se trata de mejorar prestaciones y oye, pues no sabes de dónde te pueden llamar, ¿no? ¿Dónde te pueden fichar? Esto funciona así. Sí. El 11. Panu, le veo con las ideas muy claras al respecto para hoy. Unai Simón. Espera, Imanol, que se nos ha bloqueado ya.
Espero que juegue Imanol, que a Yuri le últimamente...
hace penaltis.
Un poco que le está costando un poco acabar la temporada. No creo. Jugar a Yuri. Aunque me gustaría que Imanol contaría con alguna oportunidad.
O un de Marcos Licu, ¿eh?
De Marcos...
Están todos disponibles, ¿eh? Esto lo dejamos claro.
Pues... el 11 de gala.
O sea, con todo.
Con todo. No, bueno. Creo que se deje nada en el banquillo.
Sí, en principio. Además, ¿para qué te tienes que dejar algo, no? No hay ningún partido a la vuelta de la esquina de Copa ni de...
Igual Unai Gómez por el flaco.
Lo hemos comentado antes.
Ocho,
¿no? Hay ocho apercibidos, ¿eh? Y el siguiente partido es el Metropolitano. Nada, Panu... así, eleva los hombros y dice, va, ¿y qué más da? Nada,
que sea,
¿no?
que venga lo que tenga que
Mikel,
venir.
El 11 con todo.
Unai, de Marcos, igual juega Yuri.
Geray.
Siempre es mi gran... Geray. Geray, puede ser.
Yo creo que Paredes vive.
Sí, no sé, si está bien, si está recuperado.
Sí, sí, no, recuperado está, ¿eh? Y además pues lo dijo ayer expresamente Valverde, pero... no sé.
Ya le quiso ir metiendo para de cara a la final de la Copa, pues bueno, pues con esa misma mentalidad que estuvo haciendo aquello, que jugó muy bien con los tres, podría ser un cambio. Y luego a la izquierda, imagino, jugará Yuri. A mí me gustaría que jugase Imanol. Pues no lo ha hecho mal. El día del Barça jugó muy bien y no sé, se merece jugar. Y luego Prados, Galarreta, no tengo ninguna duda ahí. Y los de arriba, está claro.
Intocables. Intocables. Los Williams, Sancet y Guruceta.
Yo como el flaco ha tenido alguna molestia con el tema del pubis, creo que y Unai, yo
Unai,
creo
igual.
Que,
sí, mira,
que está habido de minutos porque lo está haciendo muy bien. Hay que darle partidos desde el principio. Creo que puede ser una buena oportunidad para que juegue Unai también.
Y ningún desgusto. Ningún desgusto.
Alfonso.
No, está claro. Unai, Yuri, Paredes, Vivian, De Marcos, Prados, Galarreta, los dos hermanos, Sancet y Guruceta.
Bueno, pues nada, ya si tenemos el 11, poco más que decir, ¿no?
Es lo que yo pondría.
Ya simplemente es que Ernesto lo pasa a la pizarra y ala, vosotros 11,
si tiene alguna duda, que oiga un poco.
Me ha dicho que repitamos que no ha cogido bien.
Que algún nombre se le ha quedado ahí en el aire, ¿no? Oye, por cierto, hablando de Chingurri, ¿le veis renovando? Porque también ha sido un tema. Bueno, de hecho se le preguntaba ayer, ¿no?
No contemplo otra posibilidad.
No contemplas otra posibilidad, cuidado con esto. Yo tengo claro que sí, ¿eh?
Yo también.
Tú también. Sí.
Yo ya dije después de la final que se le escapó dos veces en la rueda de prensa.
Es verdad que
estamos en Europa el año que viene. Y luego dijo, ya le vamos a convencer a Nico para que se quede con nosotros. Pues cuando dices esas cosas, muy difícil. Me cuesta mucho pensar que él esté pensando en irse.
Escucha, y verle sonreír.
Yo ahora mismo, ni aunque Guardiola deje el City y nos quiera venir a entrenar gratis, quitaría a Ernesto del banquillo del Atleti.
Y otro nombre, el de esta semana, es el de Rulo. Raúl García. Alfonso, ¿qué ha dicho hasta aquí?
Pues sí, joder, un futbolista al que cuando ha venido, yo en Samames estoy abajo del todo en el córner, yo le llamo de todo cuando juega contra el Atlético de Madrid, ahora le adoro y me sabe mal que se marche. Yo una temporadita más, aunque solo fuera para hacer un poco banquillo, un poco...
Sí, pero si hablamos de dinero...
Sí, hombre, claro, tampoco...
Ya, puede, bueno.
Tampoco, pero él tiene que entender que no está como para... Pedir demasiado dinero,
sí,
¿no?
Pero el Atlético, si se ahorra todo, pues no puede invertir en otras cosas.
Pues que mira a ver a quién le da las camisetas y entonces igual tenemos algo más de dinero y le podemos fichar a Yuri y hacemos bien las cosas y no a estos de las alitas.
¿A Yuri?
No, que a Yuri. A Raúl, a Raúl. Ah. A Raúl, a quien sea, si hacemos bien el tema del marketing.
De repente he dicho, viva. Sí.
Yo, una admiración profesional absoluta. Creo que lo ha dado todo por el Atleti. Las 9 temporadas que ha estado.
9.
Sí.
Creo que ya es su momento. Creo que ya no está... él físicamente está bien, me consta que físicamente está bien, pero creo que no está al nivel que requiere el Atleti. Entonces, creo que el Atleti no nos podemos permitir tener jugadores demasiado veteranos que no están entre los 13 o 14 que más juegan de la plantilla. Creo que Raúl ya no está en esa posición.
Ya lo ha visto también.
Y hay que dar paso a al que venga, al que ocupe ese espacio, sea Iceta, sea Martón, creo que es esos roles secundarios, muy secundarios, salvo casos muy concretos, los tienen que ocupar chavales que vienen de abajo. Entonces,
Miguel,
creo que es el momento.
Sí, estoy de acuerdo. No, yo no lo hubiera renovado. Pero bueno. Pero muy agradecido y yo también soy de los... Bueno, yo no he insultado, pero...
Yo sí.
Yo no le quería... De hecho, me acuerdo que aquí comenté un día que yo no quería...
Que fue un debate, muy caliente.
Yo no quería porque además me parecía que era más sucio en el campo de... es desagradable para los rivales. Los árbitros dicen que da más sensación de desagradable de lo que realmente es, que sí que les da un poco, que les da la chapa, pero que siempre con mucha educación. Y es verdad, porque no le sacan tarjetas. No, por hablar no le sacan muchas, ¿eh? con todo lo que les dice, no, me está haciendo gesto Panu. Digo, ¿eh?
No, no, sí, ya le veo, ya.
No, no, digo para la gente que...
Sí, 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 está diciendo Panu como que, bueno, bueno.
Yo creo que le sacan unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, le podían sacar más porque él tiene arte. Pero
yo creo que eso, yo creo que se sabe regular bien.
Pero se regula, sí, pero, sí, pero sí, le sacan bastantes porque...
Y eso, y me pareció un tío, mucho. Una persona muy desagradable para ser de mi equipo, pero no...
Bueno, yo creo que es un futbolista que intenta sacar ventaja de todas las situaciones.
Sí, eso sí.
Es ultra competitivo y a mí... me identifico mucho con él en el campo, o sea, es de lo que se trata este deporte, de sacar ventaja en cada acción, en cada situación dudosa. Sí,
la elegancia también. Entonces, tiene que estar ahí.
Ya, bueno, a veces tienes, a veces no tienes cualidades como para ser elegante y tu cualidad es ser muy competitivo. Entonces, claro, Raúl no es Zidane. Entonces,
no he dicho competitivo hasta
ahora. No, me refiero a que tienes que usar las armas que tienes a tu disposición. Entonces, si no eres Zidane, pues tienes que buscarte otras maneras de buscarte la vida, ¿no? El otro día lo decía Dani aquí en la Gabarra, ¿verdad? Bueno, antes de la Gabarra, que él con el VAR seguramente ahora no hubiera jugado en primera división.
Lo confesó así.
Entonces, no así porque, claro.
Claro, porque él le pisaba, agarraba y bueno, pues no medía una 90 y jugaba a veces casi delantero centro y tenía que buscarse la vida para marcar bacalaos. Pues bueno, pues esto es igual.
Supervivencia pura y dura.
Efectivamente.
Y con la calidad de imágenes que había entonces, bueno, imagínate, aunque hubiese habido VAR.
Bueno, vamos con nuestra bolilla y como Mikel no vas a venir luego, pues mira, vas a empezar tú.
3-0.
Bueno, y el hombre del partido Guru va a ser Guruceta. Perfecto. ¿Qué me dices, Panu?
Me ha quitado el resultado. Vale, entonces hombre, me voy a modular un poco. 2-0. Hombre del partido, Iñaki Williams.
Ajá. Alfonso, pues, ¿qué nos dices?
¿Qué me dejáis? Pues yo me voy a venir arriba. Me voy a venir arriba. 4-0. Y el chavalillo, y Nico.
Muy bien, pues nada. Oye, Alfonso, no sufras mucho, ¿eh?
Nada, imposible.
Eso no está en tu ADN,
¿no? No, está en mi ADN.
No sufrir.
No, pues no he sufrido viendo el Barcelona a Paris Saint-Germain o esto, ¿no?
Ya.
Pero al Atleti, si no sufro, no soy yo. Entonces, ya. Tampoco voy a dejar de ser yo ahora con casi 64.
Bueno, Alfonso, pero ya con una copita de más, yo creo esto que es, podemos estar un poco más tranquilos, mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, Alfonso, que gracias como siempre, hasta la próxima y que vaya bien con nuestros amigos, ¿eh? Que están siempre muy pendientes de lo que dices.
Sí, la verdad que sí, que joder, toma nota, toma apuntes y luego con las añitas se me vienen arriba.
Gracias, Alfonso.
Gracias.
Gorka Gil, Panu, un placer, hasta la próxima.
Agur.
A cuidarse, agur. Mikel Azcorra no va a ser hoy, pero será ya el, mira, pues el viernes, en la Gabarra.
En la Gabarra.
Una semana.
Estamos.
Eso
muy
es.
Muy bien. Agur.
Gil Casco, agur.